el único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este martes. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora y también de las diferentes plataformas digitales. Hoy tenemos un programa con los partidos que nos quedaron pendientes correspondiente a la jornada número 8. Además, también tenemos una interesante plática con alguien que yo creo que todos en la mesa teníamos ganas de hablar y saber cuál es la situación realmente que está pasando el equipo de Jocoro y que obtuvo la victoria este fin de semana frente a Metapan. Y por supuesto, eso también vamos a hablar del Barcelona y también del Real Madrid. Así que la invitación es para que se quede con nosotros. Don Isandro, ¿cómo está?
Bien, yo pensé que solo del Barcelona íbamos a hablar. No sé por qué están metiendo ahí.
Para darle a todos.
No, ¿Salió campeón o algo así el Barcelona? ¿Llegó a la cima?
Sí, es el actual campeón, de hecho.
Llegó a la cima, sí, o algo así.
De la liga.
Sí, cabal. Felicidades por el campeonato.
¿Cómo estamos, Emiliano, hombre? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Lisandro? ¿Qué tal, Diana? Un gusto para todos los que nos acompañan. Listos para hablar de fútbol, para hablar de...
¿El Barcelona?
Del Barça. ¿Está bien?
No, hizo un gran partido el fin de semana. La verdad es que el Barcelona es un gran
lleva
partido.
Un par de partidos buenos, la verdad, en Napoli y el fin de semana. El tema es, ¿será que esto coincide con el hecho del anuncio de Xavi de que se iba al final de temporada? Ese es un tema importante, sí, que mencionar, porque ha diluido la
presión.
La presión, la verdad. Así es que, bueno, listos.
Buenas tardes, Diana, Manuel, Lisandro, amigos. Creo que eso demuestra, ¿no?, que las declaraciones también de un entrenador pueden crear una caja de resonancia importante dentro del grupo. Lo de Xavi hizo que parecería que una descompresión en Barcelona, esperando su salida o lo que muchos esperaban, y el equipo parece más suelto. En otros casos, y con menos experiencia, obviamente otros entrenadores exponen cosas que tal vez uno no está de acuerdo con el grupo que llevan a cabo, ¿no? Como las declaraciones que ayer ustedes comentaron del entrenador de la selección nacional femenina. Pero de todo se aprende. Esperemos que de todo. Por eso yo siempre digo que en el libro del fútbol, y hoy con todas, gracias a las herramientas técnicas que tenemos, casi todos consumimos lo mismo, o tenemos acceso a consumir lo mismo que consume a veces Guardiola. Después, lo que uno hace con eso es donde hace la diferencia. Y a veces alguna declaración puede hacer la diferencia entre un grupo unido y un grupo con...
Que empiece a fisurarse.
Que empiece a resquebrajarse. Ojalá que me equivoque, sinceramente.
Sí. Bueno, vamos a dar inicio con uno de los partidos que nos quedaron pendientes, y fue la victoria del cuadro de Jocoro, que salió del fondo de la tabla al imponerse frente al cuadro de Isidro Metapán 1-0 con tanto de Juan Carlos Argueta. Hubo situaciones interesantes, todos se preguntaban, ¿ya hay una solvencia económica en el cuadro fogonero? Pues algunos hablan de que ya el 50% de la deuda que estaba pendiente de los premios ya ha sido saldada, así que a la espera también que nos confirmen esa situación más adelante cuando hagamos el enlace telefónico. Otro de los puntos importantes que me llaman la atención es lo que brindaban sus declaraciones el profesor Julio Zamora, el técnico del cuadro de Isidro Metapán, que él menciona que el escenario deportivo fogonero es un escenario deportivo en el cual nunca se había encontrado un campo de juego así, ni como director técnico, ni como jugador profesional. Que Jocoro jugó al pelotazo totalmente, que Metapán es un equipo que siempre va a estar peleando, y mencionó: este traspiés ante Jocoro no lo puedo analizar por las circunstancias en que jugamos, sabía que sería complicado, en la semana trabajamos en nuestro campo pero con un piso mejor, pero jugar en Jocoro es incómodo desde los vestuarios hasta la cancha, me encontré en una situación anormal en mi carrera, es difícil incluso dar indicaciones desde afuera, la pelota siempre estuvo arriba y nunca en el piso, por eso ellos son fuertes en su cancha, pero el grupo está bien y esperamos que en la próxima fecha sigamos siendo el equipo que estamos siendo en el torneo, destacó el profesor Julio Zamora, el técnico argentino del cuadro de Isidro Metapán, y quien sonríe es el cuadro fogonero, porque sabemos que saca ventaja muy bien ante las incidencias ya mencionadas de su terreno de juego, y es un factor con el cual Jocoro tiene que jugar a su favor. Don Isandro.
Pues es que ese ha sido, creo yo, más que un buen equipo, la fortaleza de Jocoro ha sido su cancha, que es, yo no sé cómo permiten que se juegue en ese terreno de juego, ¿verdad? Pero bueno, las presiones que se han hecho siempre, porque si tú te das cuenta, sale y es otro equipo, ¿verdad? Y lo que dice el técnico de Metapán tiene toda la razón, ¿verdad? Pero ese es nuestro fútbol y por eso es que acá después las cosas no se dan y uno habla un montón de situaciones, pero todo se resume a que no tenés terrenos de juego donde tú puedas practicar un fútbol donde los jugadores puedan desarrollarse y mejorar, sino que todo es adaptarse a las circunstancias. Y tú no puedes ir a una competencia internacional adaptándote a diferentes circunstancias. Tienes que ir dentro de una lógica y una constancia de terrenos de juego, todo eso, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Lo hemos hablado un montón de veces, no solo nosotros, sino que mayoría de comunicadores. Así es que, y de eso no se hace nada. En cuanto al partido, mira, ¿qué podemos decir? Una buena victoria de Jocoro, ¿verdad? Estaba en último lugar bajo mucha presión, ya se había ido el profe Castillo porque sentía pues que la situación era bien difícil, porque no les pagaban, no les habían cumplido los premios, no les pagaban los salarios. Y también me sorprende que Carlos Romero siga, porque él también anunció que sí iba a ir y ahí está. Entonces, no sé, todo eso no es nada profesional. Pero así es nuestro fútbol. Entonces juegan un gol ahí medio raro, ¿verdad? Pero lo saben, anotan el gol y son 3 puntos importantes para ellos. Una derrota que sí le ha de doler a Metapán por cómo venía, la necesidad que tenía para seguir en esos primeros puestos, pero se tenía que dar. O sea, con todo y todo, Metapán no es que sea un mal equipo, y en algún momento tenía que romper y salir de esa racha, y le tocó con Metapán, y bueno, saca una gran victoria que ya lo aleja del último lugar de la tabla del torneo, ¿verdad? Sí. Difícil futuro para lo que venga, pero al menos un pasito es un pasito, y este fin de semana hicieron ese pasito para adelante.
Manuel.
Bueno, mira, sin duda alguna que cuesta hablar del resultado por las condiciones de la cancha. Sinceramente, las declaraciones del entrenador son totalmente acertadas, porque si bien es cierto, ya conocemos las condiciones de nuestros escenarios, no es mi afán ser reiterativo, pero es que las condiciones del fin de semana de Tierra de Fuego eran incluso peores de las normales, de las tradicionales. Tú veías incluso en la toma de dron que hacen desde arriba y ves una cancha a María Café de todos los colores posibles menos verde, parchada en todos los sentidos. Es una vergüenza que ese sea un escenario de primera división. Lo lamento porque tengo también compañeros, excompañeros que forman parte del equipo de Jocoro, pero es un equipo que con esas condiciones y todo lo que está mostrando en este torneo, es un equipo que debería estar en segunda división, tercera división, con las condiciones que está prestando para el desarrollo del fútbol en primera división. Son cosas que se veían allá por nuestra época, cuando ibas a jugar a Gotera, cuando el Fuerte San Francisco, cuando el Vista Hermosa acababa de subir a primera división. Pero ya son tiempos, son 20 años de aquello, ¿no? Sí. Y no podemos seguir permitiendo que esto suceda así. Esto, lo que se llega a jugar, lo que él estaba describiendo, que la pelota no estaba en el piso, sino que siempre eran balonazos, es lo que siempre hemos dicho. Se llega a jugar Greco. Greco es un juego que tú ejecutabas un día antes de los partidos, en donde el equipo llegaba a diluirse, a distenderse, más que sí, todo, a jugar, a hacer familia, y de repente lo que hacías es 10 para allá, 10 para acá, solo valen goles de cabeza en un campo pequeño, y desde donde fuera tirar la pelota al área, que salían reventados, salían unos... Eso era el Greco. Y en esto parecería ser que esta cancha es especialmente desarrollada para que se ejecute el Greco, el fútbol grecorromano que le decíamos antes. Entonces, se me hace difícil, poder, más allá de lo importante que es la victoria para Jocoro, pero no puedo destacarlo. No se puede destacar que el equipo saque 3 puntos bajo las condiciones en las cuales, en lugar de mejorar una cancha, va para atrás. Es decepcionante totalmente ver una cancha así.
Profe.
Es parte de la historia de nuestro fútbol, ¿no? El tratar de sacar lo urgente antes que lo importante. Encima, esa urgencia nos hace pasar por alto detalles importantes para el desarrollo del fútbol y después todo se resume en un resultado. Ganaste hoy, pero vivimos solo de eso, del resultado del momento. Ahí en broma hablaba, ¿no?, que la cancha estaba igual que el equipo, ¿no?, que hoy tiene pudo subsanar el 50% de las deudas, que la cancha también es 50% campo de juego y 50% potrero. Entonces, es difícil en un fútbol que queremos todos que se desarrolle poder jugar en esas instancias. A veces se toma mal cuando viene una persona que no ha nacido aquí o que tiene poco tiempo de estar y critica, pero el señor Zamora no dijo nada más que la verdad. Podría parecer que él justifica el resultado con la cancha, uh-huh. Y no es que lo justifica, sino que él lo ejemplifica o pone un contexto de un equipo que era o que sigue siendo de los mejores del torneo, que ha tenido muy buenas presentaciones tanto de local como de visitante, que hoy se vea superado porque no podía desplegar su sistema de juego en una cancha que se le hizo muy difícil. Y encima se encuentra con un equipo con urgencias, con amenazas, y que en ese tipo de juego obviamente se pueden como que maquillar todas las carencias que lamentablemente ha tenido en volumen de juego en el año. Así que se lamenta también que es una cancha que representa a una comunidad, y a veces lo que vos decís, esa imagen desde arriba del dron, es la imagen que vos le das al mundo de Jocoro.
Es la imagen que le
dan de Jocoro y de la zona. Entonces la verdad que esperemos por el bien de todos que se trate de mejorar el complejo pequeñito y todo de Tierra del Fuego. Es un complejo lindo, siempre y cuando lo cuides, porque si no es un montón de cemento con una cancha en el medio y alguna que otra infraestructura. Si no va a quedar en el camino y en el tiempo, sí, y obsoleta como un montón de estructuras aquí en el país.
De acuerdo a las reglas de FIFA, tú no puedes tener ese tipo de graderíos en los estadios. Ese es un graderío de circo.
Claro.
Y eso de jaripeo. Realmente está prohibido.
Ok.
Y esos son los graderíos. Por eso te digo, es una
pero es que el problema viene de la federación con el licenciamiento de clubes, ¿sí?, que son los que aprueban este tipo de escenarios deportivos.
Entonces, este es lo que yo voy, que este es una contradicción total con todo lo que se habla y con todo lo que se hace, ¿verdad? Que es totalmente distinto.
Bueno, con este resultado hay que recordar que es la primera victoria del cuadro de Jocoro frente a Isidro Metapán, porque ya acumula el cuadro fogonero 6 derrotas y 1 empate, y esta es la primera victoria que consigue a manos del cuadro de Isidro Metapán. En la tabla de posiciones, ya sabemos, por diferencia de goles, es líder Alianza con 15, Limeño le sigue con 15 y FAS con 15 también, 14 tiene Platense, 11 Deportivo tiene 13 al igual que Dragón, Metapán por su parte 12 al igual que Pirpo, 9 tiene Club Deportivo Águila con un partido pendiente al igual que Santa Tecla con 7 puntos, Jocoro con 4 con esta victoria, y quien no ha sumado en lo que va del torneo es el cuadro de Puerto San Francisco, que tiene solo 2 puntos. También otro de los encuentros que se llevó a cabo, y hablábamos ayer del resultado de Firpo frente al cuadro de Municipal Limeño. Creo que es importante mencionar también toda la trascendencia que tuvo en esta victoria. Por cierto, Víctor García estará aproximadamente 3 semanas de baja para el cuadro pampero debido a la lesión, que tenemos conocimiento de que lo vimos en el partido, salió lesionado de dicho encuentro. Manuel, para un equipo como Firpo, que venía al cuadro pampero, tuvo precisamente al inicio del torneo una victoria con el cuadro de Dragón, cae con FAS 3-1, gana a Fuerte San Francisco 2-0, cae frente a Alianza 3-1, cae frente a Once Deportivo 3-1, obtiene una victoria frente a Águila 2-1, cae en condición de visitante frente a Metapán 2-0 y ahora saca un resultado de 2-0 frente al cuadro de Municipal Limeño en condición de local.
No hay grises para Firpo, ¿no? Blanco o negro en todo el torneo. No ha habido una constancia en el equipo y eso lo demuestra los constantes altibajos. Creo que es una buena forma de verlo a manera global. El torneo de Firpo sí ha sido irregular, así como gana este tipo de partidos, ha perdido unos partidos que han sido preocupantes para el equipo, donde no sabes hacia dónde va el equipo. Ahora, analizando el partido en específico, este partido se lo lleva muy bien, hace un muy buen partido, todo partiendo del hecho de que su principal figura, que hablamos incluso de Yomal Williams, a quien vemos que fue incisivo, que notó un gol, que desbordó muy bien.
¿Fue Yomal la figura? ¿No puede ser Rito?
No. En cuanto a términos ofensivos, okay, creo que pasa más que todo por Yomal. Mira, lo destaco principalmente porque es un jugador que, así como tiene este tipo de partidos, que así como de repente muestra un partido tan responsable como este, no sabes qué es lo que va a pasar el siguiente partido. Si Yomal fuera así de constante, así de respetuoso, así de responsable como lo mostró en este partido, pues creo que podría convertirse fácilmente en uno de los mejores jugadores de la liga, si no, hasta podría competir por ser el mejor jugador de la liga si fuera comprometido y así de responsable como ha sido en este partido. Pero lo que pasa es que no sabemos cuál va a ser el Yomal que nos vamos a encontrar en un futuro. Más allá de eso, me llama muchísimo la atención de Guilherme, el brasileño que juega por derecha, que juega por dentro, que se alternaba muy bien con el ahora lesionado Víctor García, que va a ser una baja importante para el equipo. Y destacar también la buena actuación de una defensa inédita para el equipo, con un Mauricio Cerritos, que para mí, si hay alguien que ha sido la contratación de Firpo, ha sido Mauricio Cerritos hace un año, cuando lo contrata de Marte. Un tipo que juega como contención, como central, como lateral, llegó a jugar en algún momento, y que lo hace de una forma responsable, a la par de Alberto Enríquez como central por izquierda, que creo que es la posición que mejor le viene al defensa zurdo que ahora forma parte del equipo taurino. Aparte de eso, creo que la victoria es merecida. El equipo hace un muy buen trabajo, más allá de lo que mencionaba el profe Elmer ayer, de los penales que pudieron haber sucedido en
3.
Con el profe Elmer ya sabemos.
Manuel, ese debe ser el equipo titular para Firpo. La defensa, digamos.
Fíjate que creo que puede formar parte de la defensa titular Ronald Padilla. Ronald Padilla es un central zurdo que a mí me llama muchísimo la atención. Yo consideraría el hecho de poder contar con Mauricio Cerritos como central por derecha. Creo que pierde en media cancha, pero en el global, en el overall, creo que el equipo gana más con Mauricio Cerritos dando solvencia en línea defensiva a la par de Ronald Padilla. Y quien debería de jugar como contención en este caso podría ser Brian Martínez, que hizo un gran partido también como contención. Y a la par de él, el caso de Víctor García. Por derecha, ya sea Guilherme o Carlos Ortiz, tenés opciones. Por izquierda, Yomal Williams en su forma más disciplinada posible. Y arriba, Steven Vázquez, sin lugar a dudas. Y podría compartir con Mateus da Silva en ataque, o alternar con Guilherme si juega por derecha Carlos Ortiz. Carlos.
Profe Emiliano, ¿qué le parece? ¿Usted no tuvo la oportunidad ayer de hablar de esta victoria?
No, solo la disfruté en ambas. Oye, y estuvimos viendo una de las señales oficiales, ¿no?, donde se dio el partido, que estaba nuestro amigo y colega, el señor profe Elmer. Y en el primer tiempo estaban diciendo que Firpo no jugaba nada, que no podía salir, que todo lo bueno que había hecho Limenio. ¿Cómo haces para explicar el resultado después de todo eso? La verdad que Limenio...
Es que estaba acordando de Manuel.
Limenio en el primer tiempo, sobre todo en el primer cuarto del primer tiempo, creo que llegó bien parado, buena circulación de pelota. Firpo no encontraba la pelota, no los espacios, no encontraba la pelota. Y parecía que Limenio se lo iba a buscar. Cuando asentó, fue otro partido, ¿no? Cuando la pelota empezó a pasar por Guillermo, por Víctor García, ya el partido fue diferente, fue más de ida y vuelta. Dos o tres situaciones en las que lamentablemente Jimmy Cuellar otra vez vuelve a hacer malas salidas, no dando seguridad a su equipo, creo que terminó contagiándolo y eso hizo que Firpo se envalentonara. Yo siempre hablo, está bien que son 8 fechas, pero del contexto de Firpo, ¿no? Creo que hay demasiadas críticas a este equipo, que no es el mismo equipo del torneo pasado, sino que está disminuido en calidad y en opciones de jugador. Y obviamente con un entrenador con eso tiene que hacer algunos malabares. Entonces creo que se ataca demasiado. No es un equipo constante, pero es un equipo de construcción. Vos empezás a ver hoy, ¿no? Nosotros siempre hablamos de con Lisandro de la saga de Tardelli Peña. Tardelli Peña es un jugador de experiencia, pero creemos que para este Firpo a veces es contraproducente, porque si vos vas a presionar adelante, dejás muchos espacios, y sobre todo contra Alianza y contra FAS se vio esa situación.
Es un buen cerrador, ¿no? Está ganando el partido.
Pero siempre y cuando tengas dos stoppers adelante, que los manejes. Uh-huh. El Negro Mesa. Totalmente. Que los manejes a Cerritos
o a Ronald Padilla
o a Alberto Enríquez. Pero el otro día, entre Beto Enríquez y Cerritos, la verdad que se complementaron muy bien. Se le hizo más fácil porque Landín, a pesar de su experiencia, es un poste y ya no tiene la explosividad de otros años. Le hizo más daño cuando Fermán hacía diagonal directa, porque cuando viene en velocidad es difícil de pararlo sin falta, o sea, sin cometer una falta en la puerta del área. Entonces creo que en ese aspecto Firpo, cuando encuentra la pelota, es un equipo que circula bien, que encuentra espacio, más allá de los jugadores, que tiene variantes. Vos hablabas recién de dos o tres chicos que tal vez el torneo pasado no tenían tanta participación y hoy entran y juegan bien, como el contención que estuvo bien, como Brian que estuvo bien parado, en un lugar donde normalmente tenemos el mejor jugador del torneo de Firpo, que es el chico Cerrito. Entonces, eso tiene que ver también con un trabajo que espero que no sea solo los jugadores, sino que también de la forma o la confianza que le da el cuerpo técnico. A mí me parece un triunfo más que excelente de Firpo. Para acomodarse en la tabla y para ir ahora de visitante de una forma diferente y con más tranquilidad. Se vuelve a acomodar en la tabla de una forma u otra y le gana a un equipo que, más allá de haber estado primero hasta la fecha anterior, es un equipo que tiene variantes, que tiene jugadores con jerarquía, que más allá de los errores que cometa, también tiene un par de jóvenes con buena dinámica. Entonces creo que Firpo gana un partido para darse cuenta de que está para más. Ahora que está para más, lo que debe encontrar es regularidad.
Y Firpo, que se enfrenta a Jocoro en la próxima jornada, la número 9, que será disputada el próximo miércoles 6 de marzo. Más adelante vamos a hablar de la tabla de posiciones. Hay que recordar que tenemos pendiente también el análisis de la victoria de Platense frente a Once Deportiva. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Continuamos con los ex del fútbol. Los ex
del fútbol, gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y también de las diferentes plataformas digitales. Continuamos analizando lo que pasó en la pasada jornada y uno de los partidos que nos quedó pendiente de análisis fue la victoria del cuadro de Platense frente a Once Deportivo. El profe Elmer agregaba ayer algunos puntos de este encuentro. Manuel, si puede recordarme qué es lo que mencionaba el profe Elmer de lo que había pasado.
No te puedo recordar. Sí, pareciera ser que habían acciones de penal. Mira, lo que sí él mencionaba, uh-huh, y que pues lo dice con total potestad, es que es una de las jornadas más lamentables del arbitraje. Sí. Más allá de aquella en la cual se le anula un gol a Fuerte de San Francisco, en donde eso podía destinar en algún momento o podría dirigir el tema del ascenso hacia otro rumbo, del descenso, perdón, hacia otro rumbo, está esa jornada. Y también nos mencionaba que esta jornada ha sido lamentable porque hay decisiones que tienen que ver con tienen injerencia directa en los marcadores, que tienen que ver mucho con cómo estaría la tabla de posiciones. Y parece ser que también, así como, bueno, hay que decirlo, ¿no? Yo probablemente sea de los menos críticos del arbitraje, pero hoy no hay cómo salvar tampoco, porque hay cosas que sí decís, ¿qué está pasando? Algo está pasando con el arbitraje a nivel
de Liga Mayor. Fíjate, Manuel, que ayer tocábamos el tema de lo malo de los estadios, hablamos de las canchas, de los baños y a nivel cultural se acepta todo, o sea, no, nadie dice, uh-huh, hagamos algo o que te indigne ir a un estadio en esas condiciones, no, que lo aceptan, ¿verdad? Hoy vimos las declaraciones del técnico de Metapán porque es primera vez que va, uh-huh, y le sorprende. Bueno, es que esa es la realidad.
Ya lo va a normalizar.
Ya, ¿no? Después de 10 veces que vas, ¿qué te queda? Aceptarlo, uh-huh, porque está aprobado, no puedes decir ahí no voy a jugar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero es que con el arbitraje es lo mismo, o sea, es la misma lógica. Estás viendo semana tras semana mal arbitraje, pero no hay quien se interese de corazón, de orgullo, de que te reviente, te hierva la sangre, decir, ¿por qué no podemos mejorar el arbitraje? Y realmente atacar los problemas reales del por qué no mejoramos. ¿Qué hace falta para realmente analizar profesionalmente los juegos con los árbitros? No para regañarlos, sino que para hacerles ver los errores que se cometen o los aciertos que tienen, para que cada vez vayan mejorando sus condiciones de trabajo, todo. No, es que a lo más que llegan cuando es un arbitraje malo es que te lo apartan 2 fechas o 3 fechas y los mandan a la de ascenso, pero el que llega a sustituirlos comete los mismos errores. Entonces, el problema es que no se hace nada para trabajar para mejorar el rendimiento de los árbitros, que no solo es trabajar en el día a día, es saber analizar los partidos, saberse reunir, decirle, mira, estos son los fallos que se tienen, la parte de la madurez que se tiene que tener para afrontar los partidos, uh-huh, porque tú entras a un partido y tenés los reclamos de los técnicos, tenés reclamos de los jugadores, cómo manejar esas circunstancias para que no te desconcentren de las decisiones que estás tomando. Entonces, todo eso lo ves fecha tras fecha, tras fecha, tras fecha, pero nadie trabaja eso, porque si trabajara por un 30%, al menos fuera viendo un poquito de mejora fecha tras fecha, no que al revés. O sea, nosotros hablamos tanto del arbitraje, todos los errores que cometen, como de los escenarios de los estadios, las, ¿sí?, condiciones. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Es que estamos envueltos en una mediocridad tan grande que eso es lo que tiene al fútbol, o sea, patas arriba. Por eso es que es difícilmente que tú puedas pensar que vamos a salir de esto. Porque no hay, así como no hay orgullo de decir, no hombre, mejoremos esta cancha, mejoremos los baños, que te dé vergüenza eso. Nada, nadie le da vergüenza, todo el mundo ya lo aceptó y no le importa.
Si así igual, funciona, ¿no?
Así, igual con el arbitraje. Entonces, que son cosas que sí tenés tú que responsabilizar. Porque por último, con los equipos, los jugadores, si el jugador no es bueno, pues lo echaste y traes otro. Si el técnico no te rinde, lo echaste y buscas otro, aunque después hagan la rueda de caballitos. Claro. Pero con los árbitros y con los escenarios, es una, no sé, es aceptar la mediocridad. Yo pensaba que esta comisión regularizadora iba a entrar a corregir todo eso, porque ellos no tienen compromiso alguno con ninguna institución. Entonces ellos sí podrían, si de veras les interesara, y a lo mejor realmente no es que no les interese, es que no saben. Como no es gente de fútbol, claro, eso no lo entienden. Entonces no le están dando la importancia que deberían de darle. Porque ¿qué va a pasar cuando ellos no estén y venga una comisión, una federación ya escogida entre los miembros de los equipos? Ahí ya hay compadre hablado, ahí ya no se va a poder corregir nada. Porque tristemente así es. Entonces, yo te digo, no veo por dónde estas cosas cambien, que son indispensables si queremos pensar en que el fútbol crezca.
Bueno, Emiliano, la victoria también de Platense, 2-1, 11 Deportivo inicia ganando con tanto de Urrutia a los 22 minutos, luego Melgar al 49 por la vía de penalti y Xavier García al 90 más 8 le da la victoria al Guadalajara.
¿Qué punto que se le escapa a 11 Deportivo, ¿no? Arranca ganando otra vez. Lo difícil de manejar un partido en, ¿no?, una cancha también que es difícil como la de Platense, y sus urgencias. Llegan al empate y en la última jugada se queda con las manos vacías. Platense sigue siendo destacable. Es un equipo que, más allá de las urgencias del descenso, ha sacado resultados importantes que lo mantiene en zona de clasificación y que mantiene la diferencia contra Santa Tecla. Tanto así que hoy prácticamente tiene más cerca a la gente de arriba que al de abajo. Entonces, es un equipo que está bien encaminado, que ha sacado algunos resultados importantes, que por momentos, como lo hizo con Alianza, que es el mejor campo donde se puede ver, jugó bien, mostró una idea de juego, y que se va acercando a su objetivo, ¿no? Ese objetivo de alejarse en la tabla acumulada está haciendo que se meta en los playoffs, ¿no? Y si las cosas continúan así, para lamentar de Santa Tecla, puede ser uno de los equipos que hasta aspira al título.
Así es, y bueno, ahora sí le vamos a compartir cómo queda la tabla de posiciones y también la acumulada tras 8 jornadas disputadas. Ya lo comentamos, lo del liderato de Alianza por diferencia de goles. La acumulada queda de la siguiente manera también para este clausura 2024, que sabemos que el tema de descenso está ahí entre la disputa que tiene Platense y el cuadro de Santa Tecla. Vamos con la acumulada, por favor. Señor productor, gracias. FAS tiene 57 puntos, Águila con un partido pendiente.
Volvió toda la normalidad.
Tiene 53. Firpo en la tercera posición con 49. 41 tiene Alianza. Dragón tiene 43, al igual que Municipal Limeño. Metapán tiene 41. 40 tiene 11 Deportivo. El Fuerte San Francisco tiene 36, al igual que Jucoro. Platense tiene 26 y el cuadro de Santa Tecla tiene 18 puntos en la tabla acumulada de posiciones. Y aquí sí, ya son 30 jornadas disputadas en lo que va del torneo. Ahora vamos a hablar también.
Quisiera preguntar a Manuel y a Emiliano, ¿cómo ven el descenso? ¿Sienten que ya se le está haciendo corto para Santa Tecla? Santa Tecla tiene un juego menos, pero es contra Águila.
Sí, yo creo que Santa Tecla empezó a tener sus problemas. El problema mayor fue jugar en la segunda fecha contra Platense. Fue en la segunda fecha, creo.
Y perder.
Ese fue el mayor problema. Si ese partido, aún con la diferencia que estaba. No lo pierde, la cabeza era diferente.
Sabes que ese pudo haber sido un partido como para escoger hacer la permuta de local.
Sí.
Para mí eso pudo haber representado mucho, porque ahí te jugabas 6 puntos y entonces ahí hacer la gestión para cambiar la localía, esperando que en la segunda vuelta ya tuvieras tu cancha, es que esa era tu final. Y ahí podías acortar en algún momento distancias. Hoy por hoy, después, y eso que estamos hablando del mejor momento de Santa Tecla futbolísticamente, sí, en lo que va de los dos torneos. Y hoy por hoy, el no haber jugado y que Platense ganara es un golpe anímico muy grande, porque al ver la tabla de posiciones, uh-huh, y ves que estás a 8 puntos, más allá de que tengas un partido menos, eso representa un golpe anímico fuerte. La pregunta es, ¿cómo lo veo? Yo veo muy difícil que se salve Santa Tecla. Muy difícil que se salve Santa Tecla.
Viendo Platense es difícil.
¿Te acordás que hablaba yo al principio, en los primeros partidos, que yo veía un Platense distinto, más fuerte? Uh-huh. Claro, después quizás cayeron en que ya estaban pensando en otras cosas y les vino la oleada
de Alianza,
de Limeño, que sí, le metió 5-0 y de ahí para allá perdió un par de juegos. Bueno, se han vuelto a recomponer, pero sí tiene un equipo como fuerte. Este defensa Arizala, uh-huh, así significa mucho para ellos, porque le ha dado esa estabilidad que el torneo pasado no tuvieron, y ahí es donde ellos han basado como para mantener bastante su portería ahí, a Seba, un gol. Acordemos cuántos goles no les anotaron el torneo pasado.
Sí.
Y eso lo han ellos, fuera de ese 5-0, lo han sabido manejar bien y es parte del éxito que están teniendo. Yo también veo a en este momento con una lástima que lo que le está pasando a Santa Tecla, y que difícilmente vayan a salir de esa posición.
Y otro tema que dejó esta pasada jornada fue la de la convocatoria de Narciso Orellana con la selección a ese campamento que será del 28 al 2 de marzo por el profesor Dóniga. Sabemos de la lesión que viene Narciso en su rodilla, por ende el técnico, el Zarco Rodríguez, se tomó el tiempo para dar declaraciones acerca de esa situación, en donde mencionó de que es cierto que no se pueden meter en esta decisión de Narciso, pero es el jugador el que debe valorar cómo fue lo que pasó anteriormente. La selección llama una convocatoria a Narciso, tuvo oportunidad de disputar algunos encuentros, se lesiona Narciso, la federación no se hace cargo, quien se hace cargo es Alianza, como lo mencionaba el Zarco, y ellos han tenido esta recuperación y el trabajo, los encargados, para que Narciso pueda estar lo más pronto posible en los terrenos de juego. Y lo menciona el Zarco y es muy enfático de que ya si Narciso se vuelve a lesionar, sí será responsabilidad al 100% de la Federación Salvadoreña de Fútbol lo que pase con Narciso, y que la decisión está totalmente en las manos del jugador, de que ellos no van a entrometerse ni como técnico ni como equipo tampoco en esta decisión. Y él menciona esa situación de que a él lo dejan tirado, no le han cancelado absolutamente nada, fue operado de su lesión en la selección, Alianza debió hacerse cargo de eso. Entonces nosotros es por eso que le llevamos poco a poco, pero si él decide entender la convocatoria como ahora está y se lesiona de nuevo, esperamos que se hagan cargo. Públicamente deben cancelarle todo el tiempo que esté lesionado, apuntó el técnico de Alianza. ¿Qué opina de esta situación?
Mira, yo siento que son de esas declaraciones que después se va a arrepentir de darla, ¿verdad? Es lo mismo que pasó con el técnico de la selección femenina. O sea, tú tenés que saber ser un poquito cauto. Mira, esto, yo entiendo el malestar que te pueda generar a ti como técnico de un equipo y junta directiva de un equipo. Yo estuviera en la misma condición, estuviera molesto. Pero son cosas que salen de tus manos.
De tu alcance.
Correcto, o sea, el jugador va, se lesionó jugando con la selección. Habría que establecer realmente si es así o no es así. Eso es lo que dice.
En teoría avisaron que iba resentido de una lesión.
Entonces, ahí es que se pongan de acuerdo junta directiva con comité regularizador para establecer bien eso. La selección tiene su médico, le tiene que pasar un informe, y si es así, pues obviamente que corresponde a la federación, en este caso, lo que es la operación del jugador, que al final no es ni la gran cosa, son meniscos, ¿verdad? Distinto hubiera sido unos ligamentos. Va. Pero el punto es este, mira, o sea, al jugador ya está bien, porque ya jugó dos partidos seguidos, ha entrado de cambio, pero ya jugó. Entonces te lo llaman una convocatoria, si el jugador tiene que asistir. Pues, ¿sí? Si no es fecha FIFA, puede haber una excusa. Pero ahí ya no es del jugador, es el club quien dice, mire señor, no es fecha FIFA, no lo mando. Oye, fecha FIFA tiene que ir. Pero quiero aclarar, porque esto es bien importante. Pero tú no puedes como técnico ponerte a presionar al jugador a que no vaya. Porque entonces es lo mismo que las declaraciones del técnico de la femenina. Empezás a crear una fricción con el jugador, porque el jugador a lo mejor sí quiere ir. Ya se siente bien, ya participó con su equipo, viene el partido contra Messi y claro, él quiere formar parte de este grupo. Entonces no lo puedes poner en esa condición, porque es como que si vas, entonces el equipo no te interesa, y si no vas, entonces priorizas tu equipo a la selección. Entonces lo pones en una situación que el jugador no merece que lo ponga.
No.
Entonces tú como club, si no es fecha FIFA, tú asumís la responsabilidad y no lo mandás. Pero si es fecha FIFA, tiene que ir el jugador. Pero no le pongas al jugador a escoger, porque es una situación complicadísima. Porque claro, el jugador, por último, no hay hasta ahorita un jugador que diga, yo no voy a ir a la selección. Entonces te hace quedar mal a ti. Entonces tú te quedas con el malestar de que el jugador te dejó tirado por irse con la selección, y todo esto genera malestar, y eso no es bueno para un grupo, y más con un jugador tan importante como es Narciso Orellana. Yo siento que al Zarco ahí debió de haberse abstenido de hacer esas declaraciones, en todo caso platicarlo en privado, pero no hagas público una situación donde estás comprometiendo a tu jugador a una decisión donde la que tome va a perder. Porque si toma, se decide quedarse, pierde el jugador, y si decide irse, pierde el jugador, porque lo estás exponiendo ante la afición. Eso no se hace.
Totalmente.
Bueno,
es una convocatoria de fecha FIFA. ¿Ya?
Sí.
Tiene que ir. El jugador tiene que ir. Y creo que las declaraciones debían ir por ese sentido. Yo creo que hay un resentimiento hecho explícito en este momento, ¿no? Yo creo que hay un resentimiento por parte de Alianza, expresado por el entrenador, acerca de lo sucedido en la ocasión anterior. Pero son dos cosas diferentes. El tema de que Narciso vaya a selección, eso no está en duda. Eso sí. Él tiene que ir, y el equipo está obligado a abrir las puertas para que vaya. No está en duda que él vaya a selección. Lo que creo que Alianza ha querido hacer ver, y creo que se ha ido por la tangente hasta afectar un poco al jugador, en donde pierde en ambos sentidos, como bien dice Lisandro, pero que creo que lo que Alianza está haciendo ahorita es levantar la mano y poner en sobreaviso el resentimiento que existe acerca de que no se hizo cargo la federación en la lesión anterior. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es que el jugador vaya a la selección, eso no está en juego, y otra cosa es, federación, me debes tanto, si hoy se vuelve a lesionar, es tu responsabilidad y tú te vas a hacer responsable. Pero al intentar poner eso o expresar eso, se han llevado de encuentro a un jugador que lo que quiere, como bien dice Lisandro, es formar parte de un proceso que ya inició, en el que él ahora lamentablemente se está subiendo tarde, entre comillas, porque no es que sea tarde, pero pues, sí, ya dio inicio, y que tiene por delante un partido que ilusiona a cualquier jugador.
Es que cabal, la lectura de las declaraciones tiene que ver con que ponen una o exponen una situación a Chicho que no debería, es como preguntarle a un niño quién quiere más, tu papá o tu mamá, en frente de ellos. La elección que haga va a crear anticuerpos sí o sí, porque parecería que si va a la selección, como dijo Lisandro, tu equipo no te importa. Entonces eso crea una mirada diferente con tus aficionados. Y el compromiso de Chicho jugando con la selección o jugando de Alianza, para mí nunca estuvo en duda. Entonces, por eso, excelente lo que dice usted, pone al jugador a una situación que no lo merece. Uh-huh. Él como jugador, porque como digo, el compromiso, la calidad, el profesionalismo, la entrega y todo, nunca estuvo en duda, juegue con la azul o juegue con la blanca. Entonces creo que lo está poniendo en una situación difícil de elegir cuando él no es el que tiene que elegir esa situación. Entonces, ojalá que esto se resuelva rápido. Uno, lo que mira históricamente, entre comillas, tal vez Zarco tenga miedo que pase con Chicho lo que pasó con Brian Landaverde. Uh-huh. Que estuvo mitad en cada lado y terminó rompiéndose feo. Un jugador que uno creía que estaba pasando un buen momento y que no terminó de cerrarlo por las lesiones. Primero porque no entrenaba a 100% ni en su equipo, ni en la selección, ni en ninguno de los lugares te termina rindiendo. Y hoy Brian Landaverde, ¿cuánto tiempo tiene? ¿O cuánto tenemos de no verlo en una cancha? Y es un chico que tiene nivel de selección. Entonces creo que también es girar o abrir el paraguas antes de tiempo para no sufrir una situación similar.
Vamos a hacer nuevamente una pausa. Regresar vamos a hablar de la Liga Española en la jornada número 26, lo que pasó el fin de semana.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol y ahora nos vamos al fútbol internacional con el partido que disputó el Barcelona en la pasada jornada número 26 de la Liga Española, 4-0 con victoria frente al Getafe. Los tantos fueron anotados por Rafinha a los 20, Joao Félix al 53, De Jong al 61 y López al 90 más uno, dándole la victoria al Barcelona en esa zona también de clasificación, en la tercera posición con 57 puntos, arriba de él está el Girona con 59 y el Madrid en la primera posición con 65 de la Liga Española. Don Isandro, ¿qué le pareció el partido?
Mira, jugó bastante bien el Barcelona. Creo que es uno de sus mejores partidos en lo que va del campeonato, ¿verdad? Lo bueno es que viene antecedido y otro buen partido, aunque quizás al final el resultado no era el que querían por la forma en cómo jugaron, pero son dos partidos que el equipo se ve bastante solvente en su juego, y eso creo yo que le gusta al aficionado del Barcelona, ¿verdad? Y cuando tú te pones a hacer un análisis así frío, sin entrar en las polémicas pasionales, realmente el Barcelona se ha visto perjudicado en ciertas decisiones que le han costado puntos. Y si tú te das cuenta que con todo y eso son 8 puntos, yo te puedo mencionar 4 segurísimos que los árbitros le quitaron, más otros que a lo mejor podemos discutir, pero si tú esos 4 que el árbitro le quita estuvieras a 4 puntos del Madrid. Entonces tampoco es como decir, que es que estamos en la calle. No, lastimosamente esa es una realidad que ya ahora otros equipos ya empiezan a protestar precisamente por la presión que Real Madrid te vea hacia los árbitros y la ayuda que reciben. Ya el Sevilla presentó una queja, la semana pasada había sido Diego Simeone quien había exteriorizado también su queja y su malestar con eso. Entonces yo pienso que lo que el Barcelona necesita es tranquilizar las aguas, concentrarse en el fútbol. Yo siento que Xavi se presionó él solito por tantas declaraciones que dio para justificar cosas, porque una cosa es si el árbitro te perjudica o no, otra cosa es tú tienes que ser crítico con tu juego, que es lo que yo siempre insisto. O sea, una cosa es el arbitraje, otra cosa va, ¿y cómo jugamos? ¿Merecimos? ¿No merecimos? Más allá de que un árbitro te perjudique, bueno, y quita esa jugada, ¿mereciste ganar, sí o no? Entonces decís, no merecí ganar, entonces ¿por qué te estás quejando? Sí, porque tiene consecuencias, pero corregir lo tuyo. Y en Barcelona, en lugar de corregir lo que tenía que corregir, Xavi se dedicó mucho a buscar excusas, a querer justificar cosas que el aficionado veía que no eran así, porque tú te volvés exigente con tu equipo, y cuando tú ves que las cosas no se están dando como debería de ser, y de entonces viene un técnico y en lugar de decir sí, jugamos mal, fallamos aquí, fallamos, sin mencionar jugadores, pero la realidad de lo que pasó en el juego, tú decís, ah, bueno, te sí vas a corregir porque se está dando cuenta y ve lo mismo que yo veo. Pero cuando viene a quererte decir que te gustó la no sé qué y que te gustó lo otro y tú estás viendo que nada de eso pasó, entonces te molesta y te indigna, y eso es lo que empezó a generar esa presión contra Xavi, que él mismo se le hizo. O sea, le falta de experiencia en el manejo del discurso. Correcto. Sí. Entonces, claro, ahora ya no está presionado por ese discurso, entonces las cosas empiezan ya a canalizarse únicamente a nivel futbolístico, y ahí te das cuenta que no estabas tan mal como pensabas.
Manuel, en base a lo del partido también, creo que es importante analizar, usted mismo lo mencionó, que ha sido uno de los mejores partidos del Barcelona, creo que no solo en planteamiento, sino también en cuanto a lo que hizo como conjunto, fue muy importante para esa victoria.
Sí, dentro de eso, yo sí creo que ha sido uno de los mejores partidos que ha presentado el Barça. Los últimos dos partidos han sido muy buenos, en Napoli también jugó muy bien el equipo. Se me hace interesantísima la dupla de centrales Cubarsí-Araujo. Creo que es una línea, una dupla de centrales que puede dar años y años de trayectoria en zona defensiva para el equipo. Entender que regularmente las duplas de centrales se construyen así, se construyen en el tiempo, amalgaman de manera perfecta cuando pasan los años y estás jugando al lado de una persona que conoces. Entendiendo que Cubarsí tiene 17 años, entendiendo que Araujo tiene 22 años, entendiendo también que por lo general las duplas de centrales necesitan a un central sobrio y un central un poco más impulsivo como lo es Araujo, y el central, lo que vemos en Cubarsí es un tipo que tiene la capacidad completa que necesita un central. A los sub 17 años parece que jugara como un central que tiene 30 años, ¿no? Yo lo comparo mucho con un Thiago Silva que hoy por hoy ya es un Thiago Silva de 30 y tantos años, ¿no? Y que si bien es cierto, no es un central muy, muy rápido, pero que su lectura de juego, su salida con balón, su sobriedad, su liderazgo a los 17 años, se me hace espectacular. Esa dupla de centrales creo que podría ser una base sobre la cual construir a lo largo de los años. Aparte de eso, lo que ha representado Christensen como contención, como 5. En el intento por encontrar un sustituto de Busquets, pues se ha pasado por muchas cosas, ¿no? Se habla incluso de un De Jong, que De Jong entendemos la calidad que tiene, pero es un tipo que acarrea mucho la pelota, ¿no? Que él tiene mucho la pelota y en esa posición necesitas a alguien que la pelota pase muchas veces por él, pero poco tiempo, ¿no? Que él entienda que él está para hacer jugar mejor a sus interiores. Y Christensen no es Busquets, pero cumple una función de desahogo y de habilitación a sus dos interiores, que en este caso eran De Jong y Gundogan, como para hacerlo jugar lo más rápido posible y poder recibir en zonas de peligro. Ha sido un equilibrio muy bueno y de hecho en uno de los goles pues es él quien rompe hacia un costado, siendo él el contención fijo, pues ataca a una zona en la que le permite asistir a su compañero para el gol. Creo que son decisiones muy buenas, la inclusión de Cubarsí, la inclusión de Christensen como
posición.
Sí, y pues ni hablar también de poder llevar de a poco a Lamine Yamal, ¿no? Creo que hasta hace un par de jornadas se comenzaba a cometer aquel error de descargar demasiada presión en un chico que tiene apenas, va a cumplir 17 años, ¿no? Tiene apenas 16 años y que comenzaba a verse con aquella ilusión que no se debe ver a ningún jugador, que es, será el nuevo Messi del Barça. Eso no eso debe estar satanizado en cualquier equipo,
no, ya porque sería, es una presión. Y por aparte es una presión, la historia te dice que ya se acabaron a uno que pintaba para eso.
Ansu Fati.
Ansu Fati hoy es un casi un
pero
jugador.
Fíjate que, no, pero Ansu Fati se está recuperando mucho en el Brighton. Es que está jugando ya.
Pero porque él tiene un ecosistema. El Brighton es un equipo, primero también es formador y después aparentemente es un equipo que tiene una filosofía bien de familia. Uh-huh. Entonces salió de la presión de Barcelona y en el Brighton encontró el respaldo más afuera de la cancha que no estaba encontrando en Cataluña. Sí.
Por la presión que estaba teniendo el equipo, porque lo que pasa es cuando tú tienes un equipo como estaba Barcelona, presionado por todos lados, los jugadores terminan sufriendo, más los jóvenes.
Sí, sobre todo, como dice usted, ¿no? Siempre cuando analiza los pasos que da la directiva, se dan cuenta que la directiva busca objetivos para ellos quitarte la presión de todo lo malo que hicieron en la historia. Uh-huh. Entonces, y se han llevado un montón de jovencitos. La Masía sigue siendo tal vez la fábrica más grande de jugadores con talento. Pero si no los cobijas y le pones la presión esa, te los puedes terminar porque no están terminando su proceso de profesionalismo o de crecimiento. Y esto puede pasar con este chico Yamal.
Bueno, nosotros nos despedimos, los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y también de las diferentes plataformas digitales. Feliz tarde.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.